Jesse mire l'orizzonte, combattiente zapatista, il cammino marcherà a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
La dignidad rebelde que se hace escuchar.
Radio Insurgente, Huachmac Latic, La Voz, Ashoch Hune, Nan Shoch, Agualaguay Chiticón, La Realidad. Esta Radio Insurgente, Chkaitik, Yachal, Yes, Loil, Sko, Plita Caracol, 2, Oventik.
De Radio Insurgente, Yashchik Nachtes, Tesko, Tepuyu, Ungarucha.
Ya vas chignates copte radio insurgente, ta apoyo un Morelia.
Y radio insurgente, Melacubin y Chan, Chan Caracol Quinto, Roberto Barrios, Zona Norte.
Aquí Radio Insurgente, transmitiendo desde el territorio zapatista para México y para el mundo. Hola compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de México y del mundo. Nuevamente estamos con ustedes para presentarles este programa semanal de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como siempre es un gran placer estar con ustedes, pues entonces los invitamos que nos acompañen. En el programa de hoy hablaremos de las últimas denuncias de los pueblos zapatistas como muestra de la tensión y el hostigamiento que están enfrentando las comunidades en resistencia. También presentaremos la explicación que dieron tres de las compañeras expresas políticas de Atenco acerca de la lucha jurídica y política que hacen para que se castigue a los responsables de la tortura sexual que sufrieron durante su detención hace 2 años. Y pues vamos a comenzar con la información sobre la situación en las comunidades zapatistas. El pasado 19 de mayo, un convoy con militares y policías ingresaron a la comunidad de San Jerónimo Tulijá, perteneciente al municipio autónomo Ricardo Flores Magón, en la zona de La Garrucha. Con lujo de violencia y sin explicar motivos, los policías y soldados allanaron 3 casas, 2 de bases de apoyo zapatistas y 1 de un habitante priista. Después, el día siguiente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llegó al lugar y comprobó la presencia militar y policiaca en la entrada de la comunidad. El 21 de mayo llegó a San Jerónimo Tulijá un grupo de compañeros y compañeras de la otra campaña y de otras organizaciones y medios alternativos de comunicación. Ese día los policías y militares ya se habían retirado, pero la comunidad dio testimonio de lo que sucedió el 19 de mayo. Escuchemos la traducción que hizo un compañero del Centro de Derechos Humanos, Fray Pedro de la Nada, acerca de los testimonios que dieron en Tzeltal los compañeros y compañeras de la comunidad.
Llegamos a la comunidad San Jerónimo Tulijá, donde las autoridades nos empezaron a presentar o a llevar donde ocurrieron los hechos. Primero Nos comentan que llegaron como 100 elementos en la primera casa, en un primer sitio. Entraron en un sitio sin pedir permiso. Se introdujeron en una casa donde estaban construyendo. Después, como a 60 o 50 metros más abajo, donde bajaron una vereda y otros en la carretera, llegaron a una casa, lo rodearon y tomaron del cuello a una compañera cargando su bebé. Uno de ellos gritó de la AFI que lo mataran, pero el otro, según sus testimonios de la señora, es que otro gritó que no vinieron a matar personas. Después de que sucedió eso, en un lapso de unos minutos, se dirigieron a otro solar donde habían varias casas. Habían casas de seguridad, y iglesia y otras casas de algunos compañeros bases de apoyo, donde rodearon varias casas. Intentando entrar a las casas, no lograron entrar. Las compañeras ya se habían organizado y al fin, durante una hora, estuvieron los militares dispersos. Después las compañeras pudieron desalojarlos después de una hora. La policía y el ejército no dieron ninguna razón. Con el testimonio que nos dan las autoridades o los habitantes de la misma comunidad, nos dicen que no dijeron nada, no mencionaron nombre, no mencionaron si había alguna orden de aprehensión, no mencionaron si estaban buscando drogas o armas. Simplemente entraron con una fuerza, queriendo introducirse en las casas, pero no lo lograron. Los compañeros en su testimonio nos dicen que aproximadamente fueron 11 vehículos quienes vieron, y fueron aproximadamente 300 elementos de la AFI, de la PEP y del Ejército Mexicano. Desde un principio, al primer día cuando entraron, el día 19, hubo sobrevuelos. Después fue cuando ya los militares se metieron a la comunidad. Claro, rodearon nada más la parte donde hay mayor presencia de los compas, ¿no? Rodearon un solar donde viven 8 familias, o sea, hay 8 casas de compas de filiación zapatista. Y pues también en esas 8 casas hay autoridades. Lo que estamos viendo ahorita es que los compas o los compañeros están organizados, tanto con mujeres y jóvenes y niños. Algunos están haciendo guardias en las esquinas de las calles para pues estar al pendiente si no vuelve a entrar los militares.
La Junta de Buen Gobierno de la zona Tzotzó, con sede en el Caracol de Morelia, denunció que el pasado 22 de mayo fueron agredidos unos compañeros zapatistas que intentaban reconectar el servicio de luz que habían sido cortado a familias zapatistas. Los agresores fueron los mismos priistas de Morelia que cortaron en varias ocasiones el servicio eléctrico a las familias zapatistas. Los priistas agredieron a los compañeros con piedras y palos, y el saldo fue de varios heridos entre bases de apoyo zapatistas y priistas. La Junta explicó que esta agresión viene de un problema que hay con los priistas de Morelia, que exigen que se les entregue el terreno donde está ubicado el caracol zapatista, pues según los ejidatarios, ese terreno pertenece al ejido. Aunque ese terreno fue donado hace años a los zapatistas por parte de los ejidatarios, que antes no eran militantes priistas, la Junta se reunió hace días con los priistas y les ofreció reponerles el terreno del caracol con otro terreno. Sin embargo, explica la Junta que las negociaciones no pudieron avanzar porque los priistas empezaron a exigir mucho más tierras de las que les corresponderían. Entonces los priistas comenzaron a cortar la luz a las familias zapatistas en varias ocasiones, y 22 de mayo los priistas ya se enfrentaron con los compañeros zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que varias comunidades de la zona norte manifestaron su preocupación por los movimientos militares que hay en la zona y en varias partes de Chiapas. Según las denuncias de las comunidades, el Ejército Federal ha comenzado a tomar posiciones en distintos puntos del estado y hay una movilización militar en distintas comunidades como no se había visto en varios años. Bueno, pues esta fue un poco la información sobre lo que sucede actualmente en las comunidades de Chiapas. Les pedimos a todos y todas que permanezcan atentos de lo que está pasando acá en estas tierras. Y antes de presentar otros materiales que les preparamos, vamos a poner un poquito de música. Esta canción es del grupo chicano llamado Fuga. Y la canción se llama Semillas. Seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente y a continuación escucharemos las palabras que dieron hace unos días en la Ciudad de México las compañeras Italia, Norma y Mariana, expresas políticas de Atenco e integrantes de la otra campaña. Estas compañeras son parte del grupo de mujeres que han denunciado la tortura sexual que enfrentaron durante su detención en Atenco hace 2 años. En sus exposiciones, las compañeras explicaron los motivos y los objetivos de la labor de denuncia que realizan y contaron cómo ha sido su caminar hasta ahora. Escuchemos primero a la compañera Italia, que explicó en qué consiste la lucha jurídica y política que realizan, en donde denuncian la tortura sexual como estrategia de represión del Estado.
Primero que nada, plantearles a ustedes que la denuncia jurídica que hemos iniciado desde hace ya casi 2 años, nosotras la hemos entendido y comprendido desde una herramienta que podemos utilizar para continuar nuestro trabajo político. Es decir, nosotras mismas estamos convencidas que en este sistema jodido no vamos a tener justicia nunca, que presentarnos ante las mismas autoridades que violaron nuestros derechos humanos es un absurdo, o pareciese un absurdo el denunciar con estas mismas instancias. Sin embargo, nosotros hemos considerado desde un principio que ha sido importante denunciar y evidenciar a las diferentes corporaciones e instancias de gobierno y del Estado que han violentado los derechos de mucha gente, en concreto en el caso de San Salvador Atenco y de Texcoco. Sin embargo, creemos que es importante que se hiciese esta denuncia. Sin embargo, una de las partes que nosotros creímos o que hemos percibido que ha estado poco coordinado es justo el trabajo político que se tiene que hacer a la par o de manera paralela al trabajo jurídico, ya que nosotras consideramos, nuevamente les digo, que no sirve de nada el trabajo jurídico si no lo hacemos, no lo acompañamos del trabajo político, porque eso es justo lo que queremos, que se enriquezca y que favorezca la denuncia, y sobre todo no sumirnos en el silencio, de que se olvide el caso, de que no conozca la gente que existen todavía presos políticos y presas, en concreto de Patricia Romero. Y sobre todo la lucha que hemos dado nosotras como mujeres en el ámbito del discurso de la diferenciación entre violación y tortura sexual, que eso ha sido como un punto bien importante que comprendimos que era parte de esta lucha, y es que pareciera que en muchos ámbitos, sobre todo de la cuestión política, pareciese, aunque se oiga muy mal, es que de repente te da puntos revolucionarios el haber sido torturado o torturada. Se oye feo, pero en muchas ocasiones es así de, el compañero fue preso y además fue torturado. Sin embargo, cuando existe el factor de tortura sexual, es un asunto que se toca poco, ya sea en casos de mujeres u hombres, que se ha dado también en muchos casos, y que es bien difícil afrontar, pero sobre todo es muy difícil hablarlo. Y entonces es una de las herramientas y mecanismos que el Estado utiliza en contra de la protesta social, la tortura, pero en manera más puntual, la tortura sexualizada. Entonces nosotros creemos que es importante denunciar lo que nos ocurrió, pero que también es necesario sensibilizar a nuestros compañeros y nuestras compañeras que luchan junto con nosotras. Todos estamos en riesgo de que suceda cuando estás en la participación política, y que creemos que es bien necesario abordarlo. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué pretenden romper en los colectivos y en las organizaciones y en los individuos que torturan sexualmente? Bueno, pues finalmente la ruptura del tejido social solidario. Y entonces esto es lo que hemos querido venir a plantearles acá, que hemos luchado mucho en este asunto de llamarlo con la palabra, pues, tortura sexual. Fuimos violadas, sí, pero el Estado lo utiliza y es una herramienta de la tortura, la violencia sexual.
Por su parte, la compañera Norma habló del proceso jurídico que han realizado durante 2 años desde los testimonios que dieron en la cárcel ante diferentes instancias mexicanas, hasta la reciente denuncia que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos.
La denuncia ante la FEBIM empezó el 17 de mayo del 2006 con algunas compañeras que decidieron meter la denuncia. El 25 de mayo llegan las autoridades de la FEBIM, van con peritos, con psicólogos, a levantar nuestra denuncia, y entonces la levantamos otras más. En un principio eran menos, y bueno, en ese momento nos sumamos a la denuncia. Éramos 5. Entonces, bueno, ya empieza todo este trámite de la denuncia, que ahí en ese momento, pues, no fue nada agradable. Nos obligaron a... Bueno, no nos obligaron, pues, pero prácticamente esas eran sus palabras. Si queríamos denunciar, teníamos que someternos a un examen psicológico y ginecológico. Y bueno, el ginecológico fue una médico forense, entonces nos trató muy mal, por lo menos a las que hemos compartido esta experiencia. Todo el tiempo nos puso en entredicho nuestra palabra, haciéndonos ver como que nosotros, nuestro trabajo era probar que lo que decíamos era verdad. O sea, que ella no podía estar segura de que nos habían violado y que nosotros tendríamos que probarlo. Entonces nos hacen unos estudios, nos hace comentarios discriminatorios a todas. Esta parte fue muy difícil, pero todas la cumplimos. Y bueno, entra la denuncia. Nosotros por mucho tiempo estábamos en la cárcel, entonces no tuvimos como mucha información acerca de cómo se estaba dando la denuncia. Fue la fiscal alguna vez al penal, justamente iba cuando había como alguna noticia del caso, ¿no? Entonces iba al penal y nos decía que nos iba a ayudar, que estaba dispuesta a darnos ayuda psicológica, ayuda ginecológica, médicos generales, porque bueno, la compañera Patricia necesitaba una radiografía. Y bueno, entonces se ofrecía toda esta ayuda, la aceptábamos, lógicamente, porque no contábamos con médicos, ni con medicamentos, ni con nada que nos pudiera ayudar en el penal. Y bueno, resultaba que jamás volvía, pero eso sí, al otro día salía la nota de la fiscal que ella consideraba que éramos como sus hijas y que sentía mucho lo que nos había pasado y que por eso, bueno, teníamos todo su apoyo. Bueno, esto fue más o menos durante todo el tiempo que estuvimos adentro. Después continuó, nunca llegó la ayuda. Después nos ordenaron un protocolo de Estambul, que fue el colectivo contra la tortura y la impunidad el que nos lo hizo, porque ya teníamos otro antes, que era el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces a nosotras solo nos hacen esos dos, que bueno, el colectivo contra la tortura y la impunidad son compas, entonces no hubo como tanto problema, ¿no? Porque en el de la CNDH lo mismo, tuvimos que enfrentarnos a esto, a que pusieran en duda nuestra palabra, y a que todo el tiempo nos estuvieran cuestionando el por qué estábamos en Atenco, cuando eso no tenía nada que ver con el peritaje. En mayo del 2007 se realizaron dos protocolos a dos denunciantes, pero en la PGR, a Italia y a Ana María Velasco. Bueno, esta situación fue aún peor que la de nosotras. Creo que el trato fue aún peor. Bueno, eso fue a ellas dos nada más. No tuvimos como mucho contacto con esa fiscal. Siempre prometía volver y no lo hizo. Y bueno, ahora cambió la fiscal y está en su lugar Guadalupe Morfín. Y el 28 de abril de este año hubo un intento de acercamiento antes, no las quiso recibir la fiscal. Bueno, dijo que no se encontraba, a otros les dijo que estaba enferma. Y el 28 de abril es el día que nos recibe, y justo ese día fue el 29 de abril, y justo fue el día que presentamos la denuncia ante la Corte Interamericana, Comisión Interamericana. Bueno, ese día nos recibe, creemos que fue a base de la presión, porque había ahí prensa, había compañeros, estaba haciendo una manifestación, y bueno, nos recibe, nos dice prácticamente que no conoce el caso, que ya lleva 3 meses, que no tiene como mucho conocimiento, todo el tiempo nos evade, dice que lo mismo, que lo siente mucho y que no nos preocupemos, que va a dar solución, pero nunca, en ningún momento nos dice qué va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, ni nada. Y bueno, ese es como el proceso que ha llevado la fiscal, ¿no?, aquí en el DF. Y otro es el proceso que se levantó en el Estado de México. Se levantó en principio a 21 policías, y bueno, el 22 de enero, 15 de ellos son exonerados por un amparo donde argumentan la mala integración del expediente, entonces ellos ya no siguen ningún tipo de proceso. Y bueno, hay uno de esos policías al que una compañera reconoce que él fue el que la violó. Entonces a él le tipifican de otra forma el delito y entonces dicen que no es abuso de autoridad. Bueno, en un principio nosotros levantamos esa denuncia por tortura. Ellos lo tipificaron como abuso de autoridad. Entonces de esta averiguación se desprende este policía que le abren un proceso por actos libidinosos en vez de violación. Este proceso terminó el 2 de mayo del 2008 con la sentencia de 3 años y 2 meses de prisión. La sentencia es conmutable por 8,427 pesos. Entonces jamás va a pisar la cárcel y ni jamás la pisó, pues. Todo esto es por una... En el Código Penal del Estado de México quitaron la palabra oral de la violación, bueno, en general de todo, entonces el sexo oral no cuenta como violación, entonces solo lo sentenciaron por eso. Y bueno, hay 5 procesados por delitos de abuso de autoridad. En caso de que fueran culpables, lo mismo, solo sería una sentencia corta que sería conmutable por una pequeña cantidad y bueno, están en espera de sentencia. Y más o menos esos son los 2 procesos que se han seguido estos 2 años que hemos estado denunciando.
Como ya escuchamos, ante la falta de respuestas por parte de las instancias nacionales, las compañeras recurrieron a instancias internacionales para denunciar la situación. La compañera Italia explicó un poco más sobre la denuncia que interpusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y explicó también con qué organizaciones de abogados se coordinan para llevar el proceso jurídico y bajo qué condiciones.
Como Norma nos comentó antes, el 29 de abril de este año, nosotros acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del sistema interamericano, de la Organización de Estados Americanos, que finalmente nosotras somos 11 las mujeres que acudimos a esta instancia con 2 organizaciones de peso. Aquí en México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Hay muchas personas que se han manifestado en cuanto a por qué hemos escogido estos abogados, pues que son tendenciosos, que son socialdemócratas, reformistas, etcétera, ¿no? Y han dado como muchos calificativos. Y bueno, una de las explicaciones, creo que la más concreta en base a esto, es que bueno, pues que nosotras de entrada sabemos y reconocemos que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro tiene una política muy específica, la conocemos. Nosotros sabemos que para ellos nosotras somos pues un caso de renombre, etcétera. Nosotros reconocemos los alcances que podemos tener con este grupo de abogadas. Sin embargo, estamos dispuestos a llevar ese trabajo con ellos con una posición muy clara en cuanto a cuáles son nuestros posicionamientos políticos, con quién nos estamos dispuestos a trabajar. Entonces, bajo esos puntos concretos de con quién trabajamos, con quién no, es posible este trabajo coordinado con ellos. Sobre todo en la posición de que nosotras luchamos mucho porque el discurso se cambiara también en el Agustín Pro sobre el asunto de violación a tortura sexual y de malos tratos y golpes y amenazas por justo tortura. Entonces, finalmente, después de trabajar mucho esto, al final accedió el Pro a trabajarlo en este sentido y bueno, pues por esa línea nos vamos. Esa es la posición que nosotros tenemos, sobre todo porque sabemos que para un caso así, de manera internacional, requeríamos de un grupo de abogadas en primera que fueran de derecho internacional. Y en este sentido es a donde entra CEGIL, que también es una organización muy reconocida sobre el litigio de derechos humanos y que, bueno, pues que tiene gran experiencia en el sistema interamericano. Entonces, bueno, pues esta es una de las razones por las que estamos en esta denuncia con ellos. Ellos saben que, por lo menos nosotras tres y otras compañeras que en este momento no pueden estar acá, somos adherentes a la otra campaña, que tenemos una posición muy clara con respecto a partidos políticos, con respecto al FENSER, con respecto a un montón de cosas que andan por ahí muy interesadas en casos como estos, pues, ¿no? Entonces, esa es nuestra política y no hay marcha atrás, no hay punto de negociación con respecto a esto. En cuanto al sistema interamericano, parece ser que también es un proceso larguísimo. De entrada vamos o acudimos por la dilación de justicia en México con varios violaciones a los derechos humanos, que uno y el más, pues no sé si el más importante, pero sí el que peleamos mucho por esto es el derecho a la integridad física, y esto es fundamentado específicamente en la tortura sexual de la cual fuimos objeto. El segundo es el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, es decir, que las mujeres fuimos detenidas ilegalmente y arbitrariamente. Sobre los traslados no fueron realizados conforme a derecho y fueron ejecutados por fuerzas de seguridad estatal. No fueron puestas a disposición de un juez de manera inmediata. Luego el derecho a la justicia, al acceso a la justicia, del cual se nos han sido negada todo, ya que a 2 años, bueno, no hay consignación del caso, a pesar de que tiene mucho material probatorio para llevarlo a un juez, y bueno, pues hasta este momento, en la instancia federal, bueno, pues no ha sido consignado a ninguna persona. Luego, al derecho a la igualdad y a la no discriminación, es decir, que las mujeres tienen derecho a vivir libres de discriminación y de violencia. Y luego el derecho a la dignidad y a la privacidad. Estos son los argumentos jurídicos por los cuales acudimos a la Comisión Interamericana. Pero finalmente la Comisión Interamericana no es vinculatorio, es decir, que la Comisión va a emitir otra vez una recomendación al Estado mexicano. En este sentido evidenciaría las violaciones a los derechos humanos que hubo durante los operativos y exigiría que el Estado tenga una investigación seria, formal, expresa, etc. Todo el numerito que dicen que debe de ser la justicia. Y bueno, pues finalmente el Estado mexicano tiene un periodo de tiempo para cumplir estas recomendaciones. Y entonces si no las cumple, solo y en ese caso y en ningún otro más, después de haber agotado esa instancia, ya podríamos acudir a lo que es la Corte Interamericana. Que esta sí tendría valor vinculatorio, ellos sí pueden ejercer de manera jurídica la investigación, pero además la sanción de los funcionarios que hayan incurrido en estos crímenes. Estamos hablando de 8, 10, hasta 13 años, ¿no? Entonces, creo que uno de nuestros compromisos al principio, de los primeros días que estuvimos presas juntas, fue que íbamos a dar la pelea de denuncia, que no íbamos a parar de hablar, que no nos íbamos a callar, y que esta posibilidad de la denuncia jurídica nos abría otros caminos. Han pasado 2 años y bueno, hemos seguido en lo dicho. O sea, aunque muchos grupos se han acercado a brindarnos apoyo, como hace un rato lo decía, y han querido llevar agüita para su molino justo a partir del trabajo que nosotras estamos realizando. Entonces nosotros hemos sido muy claras en el asunto de nosotras con el Estado no queremos tener ninguna relación. Por fortuna, la gente de la otra campaña, compañeros bien solidarios que han estado dándonos cobertura desde hace 2 años, que han estado muy cercanos a nosotras, nos han brindado como todo lo que hemos requerido, pues, ¿no? Y que hasta este momento no hemos siquiera pensado en acudir a una instancia semejante. Digo, incluso grupos parlamentarios la semana pasada se nos acercaron y nos dijeron que nos quieren ayudar, ¿no? Después de 2 pinches años en las que nadie, ninguna pinche fuerza política en este país, fuera de la banda, de los compas, de la otra campaña, se pronunciaron en contra del operativo, ¿no? Que todo el mundo estuvo cochupando ahí para legitimar este operativo tan tremendo. Entonces, a nosotras no se nos olvida, a nuestros compas en la cárcel tampoco se les olvida, a la gente en el plantón no se le olvida, a la gente en la otra campaña no se le olvida quiénes son los gandallas y quiénes son los traidores. Entonces, con esos no trabajamos, ¿no? Punto y se acabó.
Bueno, pues vamos a presentar un poco más de las palabras que dieron las compañeras, pero antes escuchemos una canción llamada Mujer, interpretada por Amparo Ochoa.
muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Como parte del proceso de denuncia que se hace ante instancias internacionales, las compañeras expusieron la lucha que realiza la compañera catalana Cristina Valls, una de las internacionales expulsadas y torturadas sexualmente tras ser detenida en Atenco. La compañera Italia explicó cómo es la lucha de Cristina y la importancia de su proceso en relación con la lucha que realizan las compañeras mexicanas.
Justo a raíz de que en el país ha habido dilación de la justicia y no se ha llevado el debido proceso de investigación y mucho menos de sanción de los responsables de estos crímenes. Existen algunas instancias internacionales a las que se puede acudir. Entonces, el primer proceso internacional que viene con el tema de Atenco es justo la querella que inicia Cristina Valls, la compañera catalana, junto con Gómez Lin, que son sus abogadas, ante la Audiencia Nacional bajo el amparo de la jurisdicción universal, es decir, que todos los delitos de lesa humanidad que hayan sucedido en cualquier parte del mundo, siempre y cuando no hayan sido sancionados en el país o que hayan sido absueltos o indultados o amnistiados o cualquier índole de las personas responsables de estos actos, en España, a partir de la jurisdicción universal, pueden retomar ellos el caso e investigar lo ocurrido. Esta querella para nosotras como denunciantes acá en México fue de gran importancia por dos factores. El principal es porque mediáticamente nos abrió otra vez espacios en los medios, se volvió a tocar el tema después de casi 2 años y que nos pareció muy importante. Y sobre todo el segundo punto, que es el que tiene como gran trascendencia para nosotras, es que es un trabajo que se realiza a partir del esfuerzo de la otra campaña del otro lado del charco. Es decir, que Cristina Valls, como adherente a la sexta declaración y como parte de la otra campaña, creyó que era importante impulsar esta querella, aunque no crea, igual que nosotras, en estas instancias, pero piensa que, bueno, pues puede seguir dándole impulso y que además nos puede cuestionar en un trabajo político. También, por otro lado, el trabajo que hace Todas Somos Atenco, que es también un grupo de mujeres y compañeros adherentes a la otra campaña, que están trabajando en la cobertura y en hacer acciones con el tema de Atenco en el Estado español, en diferentes lugares, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en varios lugares, ¿no? Son compañeros de la CGT, de La Caragola, varios colectivos, el colectivo de Barcelona, que han estado muy cercanos al proceso de Cristina Valls, que le han dado mucha cobertura, sobre todo porque la lucha que ha dado Cristina desde el otro lado del charco es justo el mismo que estamos realizando nosotras acá, solo que ella la está haciendo sola, sola como denunciante, y hay mucha gente que le está dando cobertura, sin embargo, bueno, pues que tampoco vivieron lo que vivió Cristina. Y los bajones y las depresiones y los miedos, bueno, pues que finalmente se los come de repente sola, ¿no? Esa es importante, sobre todo porque en el país también el Estado mexicano ha reconocido la jurisdicción universal desde algunos procesos que incluso participó el Estado mexicano con el Estado español en la extradición de Cavallo, en el caso de torturadores de Argentina. Y entonces hay varios casos que tienen la Audiencia Nacional, como Guatemala, como Argentina, como el Sáhara, varios que, bueno, pues que han ido avanzando, ¿no? Y que creemos que, bueno, pues que al final esta parte mediática le da impulso al caso, y sobre todo porque plantean que es el primer caso de género o de situación de género que se plantea ante la Audiencia Nacional, y que hay mucha presión política sobre la audiencia para que admitan el caso y, bueno, pues empiece la investigación en contra de los responsables. La querella plantea 144 querellados, desde policía municipal hasta altos mandos de la Policía Federal Preventiva, pasando por funcionarios del Instituto Nacional de Migración y autoridades del penal de Santiaguito. Ellas valoraron que no iba a llegar hasta el presidente, el presidente no iba a ser querellado, pero sí el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, el actual procurador general de la República. Entonces, es un proceso también muy, muy, muy largo. Están hablando más o menos de que podrían tardar hasta 4 años en admitir el caso. Sin embargo, una de las políticas de Gómez Lin, que son las abogadas de Cristina, es también llevar la parte mediática y política del caso. Entonces, bueno, no sé si se enteraron, la semana pasada estuvieron acá en México para presionar, pues ya que el fiscal de la Audiencia Nacional pidió unos datos específicos al Estado mexicano para poder admitir la querella. Y le están preguntando si Cristina Valls tiene acceso a la justicia en México, primero, y segundo, si puede, cuál es su situación migratoria y si puede regresar al país. Porque cuando a todos los compas extranjeros que deportan, de manera ilegal porque existía un amparo que les impedía expulsarlos del país, les plantean que no pueden entrar hasta dentro de 5 años al país de nuevo. Entonces, bueno, pues ella de entrada no tiene acceso a la justicia. Pero además, como nosotras, que tenemos todo el proceso desde hace 2 años ante la FEBIM, tampoco tenemos acceso a la justicia. Entonces, las abogadas pueden plantear cuál es nuestra situación jurídica en el país y que nosotras mismas estamos acudiendo a otra instancia internacional porque justo en el país no se han dado los procedimientos para acceder a la justicia, bueno, pues entonces a ellas también se les fundamenta de manera más formal su caso. Las abogadas de Cristina nos invitaron a ser querellantes ante la Audiencia Nacional. Nosotras estamos valorando eso, estamos muy contentas por la invitación, creemos que se abre un espacio más y entonces estaríamos esperando también que los otros abogados del Centro PRO vean si de alguna manera no hay si no se interrumpe el proceso que estamos llevando en el sistema interamericano, y si no hubiese ningún problema, seguramente también seremos querellantes en la Audiencia Nacional.
Finalmente, la compañera Mariana denunció las amenazas y los hostigamientos que enfrentan ellas como expresas políticas y las amenazas que ha sufrido la compañera Patricia Romero, que es la última de las mujeres detenidas en Atenco que sigue todavía en la cárcel. Además, la compañera Mariana aclaró que el trabajo de denuncia que realizan es parte de la resistencia y la lucha que realizan como integrantes de la otra campaña.
Ya por último, también queremos denunciar con ustedes los hostigamientos que estamos sufriendo, ¿no? Particularmente ahorita el caso de Patty, que está siendo amenazada dentro del penal. Ha tenido una serie de problemas y el subdirector del penal pues fue a amenazarla y a decir de que podía fincarle otro delito y que si ahorita ya está esperando sentencia pues se podía quedar tiempo más. Al igual nosotras hemos sufrido una serie de hostigamientos que van desde llamadas telefónicas hasta detenciones arbitrarias sin ninguna justificación y pues nada más hacerles de su conocimiento de que estamos sufriendo estas agresiones y que es parte también, ¿no?, de lo que queremos denunciar y queremos trabajarlo para que esto no lleve más. La importancia también de venir y reunirnos con ustedes es también para romper un poco con lo que sea, o sea, hemos metido denuncias y todo, pero nos ven como un caso, entonces nos ven como las víctimas. Ahorita nosotras no venimos como víctimas, es más, al contrario, venimos a decirle, es la resistencia se está llevando. O sea, ya no queremos de que más gente se siga enterando, pues, saben lo que pasó. Y si no lo saben, seguro lo van a vivir, porque así está la situación en México. Ahora la represión abarca a todas las clases sociales, a todos los bloques, a todo. Entonces, no es tanto que queramos difundirlo afuera de lo que ya lo hemos difundido. Se ha difundido en Europa, se ha difundido a nivel nacional e internacional. No queremos difundirlo ni queremos dar la cara de víctimas. Queremos decir, esta es la resistencia y si nos chingaron, nosotros también no nos vamos a chingar.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor
pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo mi corazón.
Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar. No más.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Aquí está escuchando usted Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Bueno, compañeros y compañeras, pues estas fueron las palabras de las compañeras Italia, Norma y Mariana. Expresas políticas de Atenco que, como ya escuchamos, realizan una valiente lucha judicial y política. Y ya casi para despedir el programa, vamos a leer algunos mensajes que nos han enviado los oyentes. Desde Bucarest, Rumania, Mario dice lo siguiente.
Yo soy rumano y no puedo hablar muy bien español, disculpen. Estoy muy triste por los dos compañeros zapatistas presos que informaron en su programa. Su programa está muy bien. ¡Viva la victoria para ustedes!
Desde La Plata, Argentina, Georgina manda la siguiente carta.
Solamente dejarlo como me sale. Lo que yo pueda decir que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es insignificante con lo que sus vidas es, son el verbo de la utopía. Me voy a dormir todas las noches con sus voces, aunque no llegue hasta acá la radio. Y es que, como dice Galeano, cuando callan, gritan fuerte. Saludos cordiales.
La misma compañera Georgina de La Plata, Argentina, nos envía el siguiente poema que se titula Comandanta Ramona.
Comandante Ramona, tu fuerza mis manos invoca, con tu gran altura, con tu estatura corta, tu voz, tu saya, tu mejilla oscura, tus ojos pardos, tu dignidad tan honda, comandante Ramona. Al mundo le faltas como susurras en mi aurora, comandante Ramona. Los cielos azules te pintaban celosa, con tus dos calas te posas sobre mi esperanza silenciosa, comandante Ramona. ¿Quién pudiera abrazarte con algún canto maya que al Popol Vuh elévase y al invasor aléjase, comandante Ramona? Que tu lucha ya es mía, Latinoamérica, brotas de los colores que borda nuestras ideas en obras, comandante Ramona. Con tu pasamontañas de lanas abrigarás nuestro idioma.
Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, esto fue todo por hoy y nos vamos a despedir con un poema con Jorge Cafrune. Este poema se llama El pájaro revolucionario. Gracias porque nos escucharon y esperamos que nos acompañen la próxima semana.
Pájaro revolucionario. Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo, ¿y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme, y aún me debe muchos granos, y lo mismo le está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero, al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista, a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego. Demonio, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos. voz en la lucha avante. Por nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestras consignas. Que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.